El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa, y es a él a quien le está dedicado.
Scalabrini insistía que todo lo que socava Perón fortifica a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo del país. Cuando le proponen a Scalabrini participar en un golpe contra el gobierno, por supuesto que rechaza la invitación. Por eso, también es uno de los primeros en alistarse en la resistencia en septiembre de 1955 a la caída de Perón.
Scalabrini Ortiz, con gran lucidez que no tuvieron otros, que no tuvo David Viñas, que no tuvieron muchísimos, se opone a la revolución libertadora. Se da cuenta que entre ese presidente y el grupo oligárquico militar que lo desplaza, él siempre habría optado por el nacional populismo peronista y no por la poderosa oligarquía eclesiástica y militar que viene a reemplazarlo y que es claramente nefasta.
El golpe militar del 16 de septiembre propicia el retorno oligárquico. Ahora han vuelto los hombres de paja del imperialismo, los mismos de los años 30. Otra vez los amigos de los ingleses, otra vez los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos claudicantes, de nuevo los bancos privados, los tratados vergonzosos, las devaluaciones para engordar las arcas de los ganaderos. Y de nuevo entonces, piensa Scalabrini, hay que plantear como única y absoluta prioridad la revolución nacional. Todo parece volver hacia el pasado y las ideas de Scalabrini se afirman en su vieja lucha. Desde el líder, de frente y el federalista, se constituye en crítico implacable. Cerrados estos periódicos, escribirá desde mediados de 1956 en la revista ¿Qué? Todo el año 1957 Scalabrini ataca semana a semana las medidas retrógradas y proimperialistas del gobierno. Puede decirse que a través suyo se expresa la Argentina auténtica que se niega a volver al pasado.
El 23 de febrero de 1958, el Frente Nacional que lleva a Frondizi para presidente aplasta la reacción en las urnas, pero la entrega del poder es condicionada. Por eso Scalabrini entiende que debe seguir apoyando, aún disintiendo en muchos aspectos, al gobierno frondicista. Por eso también acepta la dirección de la revista ¿Qué?, convertida ahora en revista oficialista.
Durante poco tiempo, sin embargo, permanece en su dirección, menos de 3 meses. La publicación de los contratos petroleros en los últimos días de julio de 1958 lo decide a renunciar. Escribe entonces un artículo titulado Aplicar al petróleo la experiencia ferroviaria y deja constancia de su disentimiento con los contratos. No desea, sin embargo, romper frontalmente con el gobierno cuando éste se encuentra hackeado por los gorilas y prefiere irse calladamente. Por otra parte, ya está preso de un cáncer que lo llevará a la muerte pocos meses después.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna. El amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna, y allá a lo lejos la voz del bandoneón.
Take it.
Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo qué se habrán hecho, en dónde andarán. Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
A ver si te pasa.
Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa, y es a él a quien le está dedicado.
En 1944, un representante británico le propone al escritor ayuda económica a cambio de que cese su cruzada nacionalista. Scalabrini le responde que eso es imposible porque él sigue la política de la chinche flaca. Ante el estupor del flemático inglés, que no comprendía su respuesta, Scalabrini le explicó cuál era esa política que seguía en su vida. Usted, le dijo, debe haber dormido en esas pocilgas que se llamaban hoteles. Habrá luchado alguna noche contra los fastidiosos insectos y observado qué difícil que es matar a una chinche que todavía no ha chupado sangre. Usted la aprieta entre los dedos, la refriega y la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarla. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca, y por eso que usted nada puede contra mí, ni nada puede hacer a mi favor. y luego agrega: es indispensable estar limpios de ambiciones y de codicias. Por eso quienes abrirán la senda de los hechos nuevos serán los humildes, los trabajadores. Los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa y es a él a quien le está dedicado.
Fragmento de La República de Otaria por Raúl Scalabrini Ortiz.
Supongamos que en la vasta extensión del Océano Atlántico entre Sudáfrica y el Río de la Plata existe una comarca aún desconocida. Es un país fértil cuyas tierras arables suman casi 30 millones de hectáreas. Tiene una población de 20 millones de habitantes. Se denomina en el planiferio del imaginario Mercator República de Otaria. Sus habitantes responden, pues, a la designación genérica de otarios, lo cual resulta simbólico porque, si bien la palabra otario no figura en el diccionario de la Real Academia, en el lenguaje vernáculo tiene una acepción precisa. Otario es el que cambia una cosa real y cotizable por algo sin valor. Una palabra, un concepto, una ilusión, un halago interesado. El que cambia, por ejemplo, un jugoso bife por un elogio a su generosidad y a su espíritu democrático. El cuervo era un otario. El zorro, un vivo.
Primer fragmento de La República de Otaria. Satírico ensayo de Scalabrini sobre la situación planteada con la llamada Revolución Libertadora que derrocara a Juan Domingo Perón en 1955. Consejo: no buscar paralelismo en la actualidad porque suele generar malestar estomacal y otros problemas físicos, además de los psíquicos.
Thank you.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa y es a él a quien le está dedicado.
Volviendo a la última parte de la vida de Scalabrini, Galasso recuerda que desde su renuncia a la dirección de la revista Qué, en los últimos días de julio de 1958, el escritor ya no actúa públicamente, pero sus amigos y sus familiares saben que una tristeza lo domina por la traición del frondicismo. El 31 de diciembre de 1958, Frondizi anuncia la adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y en enero de 1959 se abraza con los banqueros de Wall Street, mientras los tanques derrumban las verjas del frigorífico municipal en la ciudad de Buenos Aires para sofocar a los obreros en huelga. Pero Scalabrini ya nada puede decir, está vencido por la enfermedad. Y después de un periodo de postración, fallece el 30 de mayo de 1959.
Queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular, es decir, del pensamiento que une el desarrollo de la nación junto con el bienestar del pueblo. Y la conciencia nacional es la conciencia de que esas dos cosas deben marchar juntas, que no hay nación si no hay bienestar popular. Esa es la conciencia nacional. Nación y pueblo marchan juntos.
En el cementerio Jaureche recuerda que Scalabrini fue el maestro, el que les permitió pasar del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto, descubriendo la verdadera realidad argentina como paso previo al intento de transformarla. Por eso concluye su despedida con estas palabras.
Raúl Scalabrini Ortiz, tú sabes que somos vencedores. Vencedores en esta conciencia definitiva que los argentinos han tomado de lo argentino. Por eso hemos venido, más que a despedirte, a decirte gracias, hermano.
Scalabrini ha dejado como testamento, como su herencia, libros de investigación muy valiosos que se han seguido leyendo y se siguen leyendo todavía, como Política Británica en el Río de la Plata, es un libro formidable, y también un libro sobre Irigoyen y Perón, en el que marca una línea histórica de continuidad entre el caudillo personalista radical y el caudillo personalista peronista, aunque Perón odiaba el concepto de caudillo y lo reemplazaba por el de conductor. Scalabrini Ortiz es un hombre que se opuso siempre a la función interventora y violenta de las Fuerzas Armadas. Se aprende a defender a la patria teniendo una clara conciencia primero de lo que la patria es, después de dónde está la patria. La patria está en un continente que es el continente americano. ¿Y qué debe representar la patria? La patria debe representar esencialmente los intereses del pueblo bajo, del pueblo postergado. Esto es lo que pensaba Raúl Scalabrini Ortiz.
Hoy, cuando resulta imperioso buscar el origen de los problemas por los que atraviesa la economía argentina, y para eso recordar y releer a Raúl Scalabrini Ortiz constituye un buen ejercicio. Scalabrini decía que estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender a la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros.
Importante. importantísimo remarcar por último su lucha contra esos economistas que están siempre y cuyo paradigma es Raúl Prebisch, miembro de la funesta Misión Roca en 1932 y hacedor del plan de la Revolución Libertadora en 1955. Prebisch siguió apareciendo periódicamente en la historia argentina dictando dogmas hasta brindar sus últimos servicios a la patria en el gobierno de Alfonsín.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa y es a él a quien le está dedicado.
Cientos de páginas llevan su firma. Decía de sí mismo que era uno cualquiera que sabe que es uno cualquiera. Sin embargo, sus ideas marcaron a fuego a la Argentina de su tiempo. Y más allá. Aún hoy, muchos argentinos piensan su país tal como él lo pensaba.
Tristeza de arrabal, sentado en la vereda. Tristeza de arrabal, el amor que se fue por las calles desiertas. El amor que se va. Las esquinas baldías, la luna sobre el portal, rezo suena lejano, tristezas del arrabal. Tristeza de arrabal, la luz de las bombitas, al lado del canal, el amor que se fue por la noche infinita, el amor que no está. Mejillas golpeadas, lágrimas sobre el mar, sueño hecho pedazos, tristeza de la rabada.
Thank you.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.